Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. La radio cubana de Miami, la radio exiliada, no es lo que era. No lo es. Y no puede serlo porque esa radio a la que me refiero es la que yo escuchaba hace 30, 40 años, cuando era un estudiante que iba a la universidad, iba de la universidad al trabajo y del trabajo a la casa, escuchándola, escuchando esa radio, dándome a mí mismo la ilusión de no estar yendo y viniendo por una ciudad de Estados Unidos, sino de estar yendo y viniendo por una ciudad cubana. Las figuras principales de aquella radio, señoras y señores, las grandes figuras, ya han fallecido o tienen muchos años, y la propia comunidad cubana es otra. Pero yo no olvido aquella radio, porque en ella había un equilibrio admirable entre noticias, análisis políticos, deportes, entretenimiento y música. Esa radio desapareció como desapareció el joven estudiante que la escuchaba para repatriarse. Pero no todo es pérdida. La radio cubana de Miami cuenta desde hace ya varios años con un programa que es un islote de creatividad, información, inteligencia y entretenimiento. Un programa hecho con pasión, como hay que hacer los programas, ¿verdad? Hecho con ganas de sorprender y de contagiarle a la radioaudiencia del sur de la Florida la curiosidad de su creador, su interés en muchas de las mil y una cosas de las que está hecho el mundo, de las que está hecho él y de las que estamos hechos todos nosotros, ¿verdad? Porque a nadie se le escapa que todo es un rompecabezas y que armar, desarmar y examinar ese rompecabezas puede ser una actividad tan enriquecedora como divertida. Ese programa al que me refiero se llama El Ático de Pepe y tiene desde hace varias semanas un hermano gemelo aquí, en Radio Martí, un hermano noctámbulo, debo decirlo, llamado La Barbacoa de Pepe. Debo decir también que me unen a su creador, al creador de este programa, algunos años de amistad y de admiración, y que para muchos de los que trabajamos en esta emisora ha sido motivo de entusiasmo, de gran entusiasmo, verle entre nosotros. Nada, que no quise privarme del gusto de aprovechar su cercanía para extenderle una invitación a pasar un rato con nosotros. Y Pepe Forte, el creador de estos programas, ha tenido la gentileza de aceptar esa invitación mía. Hola Pepe, ¿cómo estás?
Orlando, caray, te extiendo la mano aquí, frente al micrófono, frente a la cámara. No sé francamente qué responder a esto, porque me has emocionado, porque te conozco bien. Me has hecho sentir como quien me acaba de presentar es Martí, francamente. No, en serio, Martí hace eso.
No me digas eso, por favor.
Bueno, pero es verdad.
No me digas eso.
Como quien me acaba de presentar es nuestro, vamos a decir así, como un amigo Tamargo.
Agustín Tamargo.
Agustín Tamargo hacía presentación de esta manera. Yo no sé, de verdad que has hecho una presentación ahí que, francamente, no sé qué hacer con ella, porque la otra cosa que deben saber los oyentes y los televidentes de Radio y Televisión Martí es que todo esto que acabas de decir de mí es lo que tú sabes que yo digo de ti.
Bueno.
Porque, y cada vez que nos encontramos, llega el momento que para quien no somos tú y yo puede resultar empalagoso, porque terminamos con estas lisonjas mutuas. Mutuas.
Parece que hemos fundado una sociedad de bombos mutuos.
Pero,
¿verdad?
Porque,
y eso
claro,
no debe ser.
Bombos mutuos. Pero francamente, todo, te repito.
Gracias.
Me siento incluso con ganas de empujar el micrófono y decirte, no, yo te voy a entrevistar a ti y quien vamos a hablar de este tipo que te admiro tanto y tenemos tantos puntos en común que nos somos como un espejo frente al otro que va reflejando la multiplicidad, la misma imagen en cada sentido, en cada dirección. Sí. Gracias, viejo.
No, es un placer tenerte aquí, gracias a ti. Y yo quiero comenzar haciéndote una pregunta. ¿Siempre quisiste hacer radio o fue una vocación tardía?
No, siempre quise ser radiólogo. Quizás venga por el lado de, primero, mi mamá es una gran comunicadora. Mi mamá conversa y conversa y conversa. Y yo heredé eso. Pero por otro lado, mi papá intentó hacer radio y lo hizo en Matanzas, la ciudad natal de toda la familia, allá en el año 41. Pero por supuesto que se trataba de otra época y en esa época pues el micrófono pagaba cuentas. Y mi padre decidió encaminarse a otras actividades y por eso dejó la carrera de la radio. Pero mi papá fue un excelente orador. Era masón, Godfellow, Caballero de la Luz, y era célebre porque las conferencias que daba en las logias, y yo lo vi. Era un hombre muy articulado, con una voz magnífica de barítono que yo no tengo. Y entonces, debe ser por eso que a mí siempre me gustó la radio, pero debo decirlo aquí con total tristeza, el hecho de que yo nazco en el 57, de manera que yo la radio que conozco en Cuba no es la radio gloriosa de Cuba, que incluso influyó, por ejemplo, a Colombia, una gran parte de los grandes locutores colombianos.
Y que es la que yo conocí aquí en los años 70.
Claro.
Porque toda esa gente que abandonó el país vino para acá y pudo continuar trabajando en la radio con absoluta libertad.
Rehicieron la carrera, no solamente, sino que además recuperaron la radio que en Cuba se pierde. Ajá. Entonces, esta radio, lamentablemente, debo decirlo así, contaminada, sometida, que incluso comienza a hacerse anticuada, y no creo que con esto nadie se pueda poner bravo, pero yo recuerdo los años 60 y 70, la 60, que es una década trascendente, la década más importante del siglo XX, todavía lo digo, bueno, no sé si alguien se pondrá bravo, pero el caso de Radio Progreso seguía dándolo ahora con aquel famoso gong, que era Radio Progreso a la hora gong, que era los años 40, uno quería otro tipo de radio, ¿no? Entonces, entre eso, entre que sometida y qué sé yo, yo decidí que yo no, igual que periodismo, que es realmente mi carrera o mi vocación, y por eso soy fotógrafo y diseñador gráfico y todo eso, decidí que no, pero siempre soñé con hacer radio, de manera que cuando llego aquí al exilio, la primera gestión que yo hice fue, y me emociona decirlo, yo vine aquí, le toqué la puerta a emisora a través de Radio Martí en el año 93, a través de un amigo también común que era Roberto Ábalos.
Gran amigo.
A quien le agradezco tanto fue que me dijo, sí, tú eres una persona de radio. O sea, qué bueno que una persona que sepa te dice de ti una cosa que tú sabes.
Sí, pero porque te
certifica.
Y te confirma en tu ilusión. En claro. Otras palabras, no estoy soñando cosas que no debo soñar. No, yo puedo hacer eso.
Lo puedes hacer. Y fue lo que él me convenció para eso. Cooperó conmigo. Yo venía en esa época con la idea un poco más política que lo que hago ahora. Venía con la idea de una sección, un comentario que se llamara En Privado.
Ajá.
Que venía justamente la idea de que Radio Martí se escuchaba en Cuba en privado, de que todos los comentarios políticos en Cuba son en privado, en voz baja. Esa era la esencia del comentario, y por supuesto tener un programa como tú tienes acá y todo eso, pero en ese momento no es la estamos hablando del año 93, ha habido un cambio de sabor político en la administración de turno, me refiero a la de Clinton, que es demócrata. Ajá. Y que es una administración, digamos, en aquella época, hablando pasado, contrastante con la administración precedente y la otra, que fue la de Reagan y la de Bush, que son las que crean, justamente durante Reagan se crea
claro,
Radio Martí.
Claro.
Entonces ahí, quizás acaso por ese asunto de paladar o de sabor político y por razones de economía, no sé qué, pues me llamaron a la casa los gestores en esa época, a más alto nivel, de aquí, de lo que era Radio Martí, ya también existía Telemartí, y entonces para decirme que lamentablemente no podían, pero yo me alegro, son los designios de Dios, porque mi hijito chiquitito, ya después de un proceso terrible que ha pasado a la familia Forte de décadas, de separación y de lágrimas y de fragmentación de la familia y todo eso, ese fue el último episodio de fragmentación que fue que yo dejé a mi hijito detrás. Ya toda la familia Fuerte se encuentra acá, todo el mundo junto. Y yo me dije, esto es una señal de Dios, porque si yo llego incluso a hacer un programa como, por ejemplo, El Ático de Pepe, que tocabas de mencionar ahora, que parte de eso es lo que estoy haciendo acá. Aunque sea aparentemente conectado a la política, mira, somos exiliados, yo nunca fui comunista, y las cosas van pasando, y cuando ocurre que llega un episodio de ese corte de los atropellos que ocurren en Cuba, que han estado pasando por 60 años ya.
Y no, tú puedes, estás en este micro... no puedes obviarlo.
No puedes. Entonces, ¿qué va a pasar? Además, solamente supón tú, cuando haga la reclamación para traer a mi hijo y aparezca que él trabaja en Radio Martí, nunca más me empato con mi hijo, como claro, se dice en Cuba. Claro, entonces decidí claro. Que no, y ahí comenzó a pasar el tiempo. Incluso comienzo a tener invitaciones para la radio local de Miami, que también me atraía, porque, por ejemplo, nuestra familia y mis hermanos y este servidor crecimos a partes iguales entre La Habana y Matanzas, porque cuando mis padres se casan ponen la casa en La Habana, Matanceros, pero ponen la casa en La Habana.
Ajá.
Y entonces crecimos así, por esa razón de que yo crezco en las dos ciudades a la vez, a La Habana no llegaba, pero a Matanzas sí llegaba perfectamente bien la QVA, que era la cubanísima, la 1140M. Entonces yo crezco escuchando Voz de América y crezco escuchando la cubanísima. en Matanzas y en
Baradero. Y escuchabas Radio Martí también, ¿no?
Y Radio Martí también. Radio Martí lo escuchó. Radio Martí sería mejor preguntarle en Cuba
a quién no lo escuchó.
¿Quién no lo escuchaba? Yo soy dos o tres. Entonces, yo crezco en todo ese caldo de Voz de América primero. Ajá. Voz de América, yo recuerdo perfectamente bien, yo despertándome en la mañana con chiquito, te estoy hablando 5, 6, por ahí, 8, 10. Y fue jovencito con Buenos Días América. Mm. Recuerdo mi abuela escuchando en total clandestinidad Cita con Cuba, claro. Que eso, año 64, ajá, por ahí. Ajá. Entonces, siempre quise venir también a parar. O sea, tengo que darle gracias a Dios que finalmente, esto para mí es muy importante, estar aquí ahora en Radio Martí, uh-huh, después de 25 años, haber logrado trabajar para QVA, donde todavía trabajo. Tengo, ajá, un programa de automóviles que, sí, se llama Automanía.
Lo sé.
Estar en QVA, estar en Mambí, que es otra gran emisora, y estar en Martí. Y ahora que menciono las tres, el caso de Martí, que es una dependencia gubernamental. Uh-huh. Pero el caso de Mambí y el caso de WQVA, siempre lo digo. Cuando se haga la historia final de la radio cubana, no solamente la de Cuba, sino la exiliada, esas dos emisoras tienen que estar en el inventario.
Por supuesto,
Y sus gestores. Esas son dos emisoras importantes, uh-huh, en la historia de la radio cubana, y en el caso de Miami en particular, estas dos. Tanto Radio Mambí, fundada por Pérez Rora, como todo el mundo sabe perfectamente, uh-huh, bien, y el caso de QVA, allá en el año 65, por ahí más o menos, son dos de las grandes emisoras en español de la radiodifusión americana, uh-huh, de los Estados Unidos.
Uh-huh. Yo debo decirte que en los años, como tú sabes, yo llegué mucho antes que tú al exilio, ¿no? Llegué niño en el 65. La radio cubana de finales de los años 60 y de toda la década de los años 70 era el corazón del Cuba, exilio cubano. Claro. Vaya. Uno entraba en esas emisoras y las sentía latir. Latir. Además, tenían esa diversidad de programas que acabo de mencionar, ¿no? Donde la música no era un entretenimiento para el fin de semana, no. La música era una cosa diaria y estaba estrechamente ligada a la idea de Cuba. Por esas emisoras pasaban Celia Cruz cuando venía a Miami, pasaba Olga Guillot, pasaba Rolando La Serie y pasaban los grandes artistas que habían estado en Cuba y que desde 1959 decidieron no volver a la isla. Tan pronto te encontrabas con los Panchos, claro, como con Pedro Vargas, o Toña la Negra, o Lola Flores, o Sarita Montiel.
O los Chavales de España.
Los Chavales de España vivían en Miami.
Pedrito Rico,
quien fuera. Toda esa gente. Claro. Es decir, que era una experiencia tremenda, Pepe, porque yo que no pude vivir esa Cuba, porque yo vivía en... Vaya, venía de Palma Soriano, un pueblo del otro extremo del país.
Oye, tú eres muy chiquito, hablando
12
así,
años. Claro. Entonces, había oído hablar de toda esa gente, pero nunca los había visto.
Y de pronto verlos aquí...
¿No? En la radio, claro, de Miami, claro, saber que yo podía ir allí y conversar con ellos. Era como si estuviera en La Habana de mis padres.
Y todos esos artistas que acabas de mencionar son de los excluidos de Cuba, que nunca más la gente supo de ellos allá. Claro, no. Además, sé, los cubanos, o sea, Fernando Albuerne, Ñico, claro, Mambiela.
Sí, 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 sí.
No sé, por todos, mencionar todos.
Orlando Olga Vallejo, Guillot, todos.
Orlando La Serie, todo.
De manera que yo, como te decía anteriormente, y digo esto para que veas, sin estar en Cuba, yo me desarrollé en el exilio dentro de una Cuba a la que ya no tenían acceso los cubanos que vivían en la isla.
Pero es muy interesante lo que dice Orlando, porque en este caso la radio fue la resurrección, ajá, la recuperación de sentidos de alguna manera de los que son intangibles de Cuba. O sea, uh-huh, las cosas que vienen a través, el caso de la radio que es oído, el caso de la televisión que es visión y todo eso. Pero es lo que pasa exactamente, y esto a mí francamente me emociona cada vez que lo abordo, que lo digo, y qué triste que llegó un punto, porque no se trata del asunto de lo que ha pasado en Cuba en los últimos 60 años, no se trata de orientación ideológica. Es que ha habido un trabajo sistemático de disolver la Cuba que existió toda la vida, que va, por ejemplo, por la culinaria. Uh-huh. Va por, esto, uh-huh, parece tonto, pero va por ahí. O sea, Cuba era el país que la gente, por 30 centavos, se comía una comidita cubana, las llamadas fondas. Uh-huh. Las fondas desaparecieron en Cuba, esta zona las intervino y se acabó todo. Entonces pone que es agradable, ¿por qué no? Las famosas pizzerías que terminan reencarnando la fonda cubana. Pero toda esa disolución de una Cuba, que además yo siempre lo digo a cada rato en mi programa, y yo hago mucho, y lo voy a hacer aquí también, yo hago programas de culinaria, ajá, y programas de platos que me encuentro por el mundo, y qué, uh-huh, sé yo, y recetas, porque es muy interesante. Siempre lo he dicho, y parece vulgar y prosaico, pero es real. Yo siempre he dicho, por ejemplo, para poner este caso, que si la bandera española, en vez de tener el escudo que tiene, dignísimo, tuviese como la pirata, como la bandera de las, del pirata con las tibias cruzadas, tuviese un par de chorizos cruzados y una copa de vino, sería tan digno ese escudo como el actual, porque tú no puedes pensar en España, claro, sin chorizos y sin vino, porque la culinaria, ajá, o sea, lo que la gente come, termina siendo tan representante, claro, y tan...
como la música.
Como la música.
Como la música de un país.
Entonces, claro, todo este panorama de lo que era la Cuba, que existió desde el año, vamos a poner 1902, desde el año de la República hasta, uh-huh, el año 59, esa Cuba fue siendo disuelta poco a poco, y esa Cuba se puede recuperar aquí a través de la radio, uh-huh, y de la misma manera que la radio y todo lo demás. Cuba llegó un momento en que la azucarera del mundo, en Cuba no había un guarapó. No, no te puedes ver un guarapo en ninguna esquina porque los guaraperas las intervino. Claro, entonces, claro, Miami y el exilio son los que logran resucitar, logran rehacer.
Y conservarlo.
Reconstruir, claro, todo eso y conservarlo. Y conservarlo. Por eso es que en ese, claro, panorama está la radio.
Claro, claro, claro. Vamos a tu trabajo. Es obvio que detrás de tus programas hay un plan de, uh-huh, programa, hay un trabajo previo. ¿Cómo se hacen tus programas?
Primero, a veces los programas comienzan a las 4 de la mañana, ajá, aunque te parezca mentira, cuando una idea me desvela. Uh-huh. Porque, ¿qué pasa? Generalmente cuando salgo, lo que tú vas a decir, en la radio de Miami, tengo este programa que se llama El Ático de Pepe, que tiene 8 años ya, y la mayoría de las veces cuando yo salgo del programa hacia la casa, yo voy en el auto manejando, preguntándome qué vas a hacer mañana. Uh-huh. Porque mi programa fue lo que me cortaron y me pidieron, me parece bien, me dijo, trata de que no haya política ni nada, yo soy un storyteller, uh-huh, soy un cuentacuentos, uh-huh, acompañando una cosa que en Cuba no existe, al final de la tarde el trancón de la tarde. Uh-huh. Todo el mundo va manejando en el tráfico para la casa, despacito, o sea, que ven un tipo y le cuenta una historia. De manera que yo tengo que estar pensando todo el tiempo en una historia que tengo que contar.
Al día siguiente.
Al día siguiente, que no puede estar conectada ni con actualidad. A veces sí, hay sucesos. Por ejemplo, yo soy un ser humano. Cuando pasa una cosa, que pasa un atentado, una cosa así, ese día el programa no va porque no quiero parecer un inconsciente. Pero tengo que estar creando cosas. De manera que parte de que el programa pueda el otro día venir al aire es hurgar en la mente todo el tiempo buscando historias de las, uh-huh, cosas que uno ha vivido, las cosas que uno le interesa, las curiosidades. Voy anotándome en la computadora, me voy haciendo una lista. Y entonces lo que ocurre es que si el programa no se llamara El Ático de Pepe, que el nombre se lo puso, siempre lo digo, ya no está en este plano, fue nuestra directora Gladys Ensenat,
claro,
que fue la que se le ocurrió y fue la que me dio la oportunidad, la historia esa del ático, porque en el ático, que en Cuba no se conoce, por eso aquí es la barbacoa, en el ático uno olvida cosas, encuentra cosas, uh-huh, las deja, las esconde, las guarda, todo, ajá, eso, y se encuentra con las cosas. Entonces, el programa tiene un... Yo digo que si no se hubiese llamado El Ático, incluso lo propuse aquí, se habría llamado El Péndulo, porque va de lado a lado. Uh-huh. Va sobre todo, tiene un acento muy marcado, Orlando, en la nostalgia, que, uh-huh, es lo que estoy haciendo aquí. Uh-huh. Cosas de nostalgia, cosas del pasado, de la infancia de uno, incluso cosas de antes de uno. Por ejemplo, el otro día lo hice aquí, que lo hice allá, hice un programa dedicado a las apoteosis cubanas.
Ajá.
Que la primera gran apoteosis a nivel de medio, la primera gran apoteosis que yo no la vi, pero mi mamá la cuenta, era El Derecho de Nacer.
Claro.
Y fui haciendo un inventario. Mm. Por ahí pasó, por ejemplo, la película La Vida es Igual de Julio Iglesias, que acabó. Mm. Por ahí pasó Vals para un Millón. Por ahí, mm, pasó La Esclava de Usar. Entonces, ese tipo de cosas. Entonces, mm, el programa se mueve en ese espectro que va desde la nostalgia, pero claro, la nostalgia explicada. O sea, yo no puedo llegar aquí o allá y decir, las apoteosis fueron estas y estas. No. Fueron estas y estas, fueron de esta manera y ocurrieron por esto.
Lo que exige una labor previa de investigación.
Como te pasa a ti, exactamente, claro, igual. De, claro, investigación, claro, de hurgar, entonces hay
problemas. Y luego buscar materiales complementarios.
Esa es la otra cosa, traer la música.
El fragmento de música.
Exacto.
La cita de alguien.
Exacto, como tú haces, exactamente. Tú y yo somos dos personas, como dos trenes que vienen.
Sí, sí, sí.
Y la,
sí,
misma historia, yo sé que lo interpretas muy bien. Eso es lo que lleva, es eso. Uh-huh. Y así es que nace el programa. Ahora, junto con eso, que hay cosas que son, incluso hay cosas que pueden parecer triviales, pero no lo son porque son recuerdos que uno tiene. Siempre digo, y yo le he dado hasta una frase, que es ponerle la lupa encima.
Claro.
Cualquier sujeto que, claro, yo traiga, a ti te pasa igual.
Sí, sí, sí.
Cualquier sujeto que uno traiga aquí este micrófono, que parezca más tonto, le pones la lupa encima, y si tú lo miras cuidadosamente, comienzan a aparecer aristas, claro, y cosas, y ahí sale el programa.
Claro.
Junto con eso, tengo programas, por ejemplo, que son de corte histórico. Yo hice, lo hice aquí el otro día y lo he hecho también ahí en el ático. Yo hice un programa dedicado a la invasión de Normandía. Entonces vengo aquí, porque a ti te pasa igual que a mí. Somos iguales en este aspecto, que nos encanta la narrativa, uh-huh, y hacer imaginar a la gente a través del micrófono, porque la radio demanda imaginación.
Uh-huh.
La televisión, la imagen...
Te lo da todo.
Eso tú llegas acá, como hice ese día, que lo hice allá en el ático de Pepe, en Radio Mambí, y lo hago aquí. que me puse a narrar, como pasa en la película Saving Private Ryan, salvando al soldado Ryan, en que tú vas narrando que tú eres un soldado que vas a punto de desembarcar en Normandía, uh-huh, y le vas narrando a las personas. Entonces, uh-huh, pero junto con eso, ese programa, entonces hay investigación histórica para contarle qué fue lo que pasó en Normandía, uh-huh, cuántos soldados fueron, toda esa historia. Y así como eso, lo bueno es papel carbón a montones de sujetos.
Claro.
Y entre esas cosas, que si quieres la próxima media hora comentamos algo de eso, por ejemplo, uno de los programas que a mí más satisfacciones me ha dejado, que no lo he hecho aquí, lo he hecho allá, uh-huh, hablando de eso, poner una lupa encima de algo, uh-huh, yo hice un programa dedicado al lápiz.
Uh-huh. Te voy a hablar de eso, de la lupa, porque yo he comentado muchas veces aquí que a mí, Martí, en quien también coincidimos tú y yo, me ha dado siempre la impresión de haber sido un hombre lupa.
Claro.
Es decir, en todo lo que se fijaba Martí, él encontraba un motivo de interés y de exaltación.
Eso que tú hiciste,
¿no?,
que hablaste, que lo que yo, por cierto, tú eres un tipo que revela a Martí, lo que hiciste con la aproximación de Martí a las vacas.
Ah.
O sea, eso Martí le, claro, la vaca es un sujeto grande, Martí le habrá puesto un lupón.
Sí, pero lo que vio en ella es tremendo, ¿no?
Un microscopio, claro, la magnificó.
Claro,
¿sabes?
Claro.
Pero es así.
Estás en mi corazón y en mi amarga soledad. El recuerdo de tu amor disminuye mi verdad. Yo bien sé que nunca más.
Amigos, es Plácido Domingo interpretando Siempre en mi corazón, de Ernesto Lecuona. Entre las canciones cubanas, una de las predilectas de Pepe Forte, Mi Amigo. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con él y con ustedes. Espérenlos.
Información para toda Cuba las 24 horas del día por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
El día que me quiera la rosa tenga nada, me vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las carparas dirán que ella eres mía. Y loca la portada se cortará de tu amor. La noche que me quiera desde el azul del cielo, las estrellas celosas nos mirarán pasar y un rayo misterioso hará nido en tu pelo. Luciérnaga curiosa, que verás que eres mi corazón.
Día que me quiera, no habrá más que armonía. Será clara la aurora y alegre el manantial. Traerá quieta la brisa, rumor de melodía. y nos darán las fuentes su canto de cristal. El día que me quieras, endulzará sus cuerdas el pájaro cantor. Florecerá la vida, no existirá el dolor. La noche que me quiera.
Efectivamente, amigos. Carlos Gardel interpretando una canción suya y de Alfredo Lepera, que se encuentra sin lugar a dudas entre las canciones latinoamericanas más bellas de todos los tiempos. Yo soy Orlando González, ustedes están escuchando Entre Nosotros en Radio Martí, y yo he querido compartir con ustedes un fragmento de esta grabación hoy, porque la semana pasada, cuando yo le extendí a Pepe Forte una invitación para estar con nosotros hoy, yo le pregunté cuál podría yo considerar su canción cubana predilecta y su canción latinoamericana predilecta. Y Pepe escogió estas dos que hemos escuchado: Siempre en mi corazón, de Ernesto Lecuona, interpretada en este caso por Plácido Domingo, y por supuesto El día que me quieras. Yo coincido con Pepe totalmente en la predilección por El día que me quieras.
Es difícil, ante esa pregunta que me hiciste, cuál es la preferida. Hay muchísimas canciones que podríamos decir que son nuestras preferidas. Lo de decir que si es la mejor o no es tan riesgoso, pero yo lo que siempre he pensado, que aparte de que es una pieza bella y que la ha cantado tanta gente, la ha cantado Roberto Carlos con sentido más contemporáneo y pop y todo eso, yo prefiero la de Gardel. Es una canción hermosa. Siempre he dicho que para quien aspira a ser compositor, El día que me quieras es una especie de bastidor, de blueprint, uh-huh, de mapa a seguir, uh-huh, en cuanto a letra,
de modelo,
en cuanto a cadencia, donde va el estribillo y todo eso. Y es una canción tremenda, y ese binomio de Lepera y Gardel que es espectacular.
Fue estupendo. Además, esa grabación tiene un misterio, una magia especial. Es decir, la época, el sonido de los violines, la propia forma de matizar la letra de Gardel.
Incluso,
¿no?,
como suena a nivel tecnológico, que suena viejita, pero porque los medios...
Eso, eran eso es distintos, parte del encanto.
De la magia
eso es
que
parte
tiene.
Del encanto, ¿verdad? Qué curioso. Y del valor de la canción no hay ni que hablar, sigue siendo grabada por medio mundo.
Un clásico.
¿No?
Y
no cesa de grabarse.
Y lo interesante es que estábamos comentando aquí ahorita, iba a decir entre comerciales, la radio comercial, que siempre se dice que las conversaciones entre comerciales son más interesantes que las propias conversaciones del programa al aire. Que el tango, que es una maravilla, porque el tango se antecede al pop, empezar a dedicar, como que te comentaba ahorita, y tú concuerdas conmigo en el hecho este, que a cantarle cosas que nunca, la lírica en otra época era, iba en otra dirección. Esto, por ejemplo, un tango de Gardel, eso que dice, el farolito de la calle en que nací. Ajá. Nunca nadie se había ocurrido cantarle, por más que bajo, como dice el resto de la letra, bajo la luz del farolito, las confesiones de amor, ajá, y qué sé yo. Entonces, el tango es tremendo, y Gardel es el máximo representante de eso. Y por otro lado, ya viene la parte emocional, Orlando, que en mi caso, mi papá era fanático. Mi papá habría cumplido 99 años hoy. Mira, 99.
No, hoy.
Habría cumplido 99 años. Y mi papá tenía en la casa aquello, y eso el programa ya lo he hecho acá, aquel tocadisco Silverstone que vendía, uh-huh, Sears, de los años 50, que era, uh-huh, por fuera de madera, no había protagonismo de plástico que hay ahora, uh-huh, y tú lo encendías, tú tenías que esperar que se calentaran los bombillos, y le salía un olor a calor de dentro, uh-huh, y el hum ese que empezaba a hacer. Uh-huh. Y ahí mi papá, en ese tocadisco que estaba apoyado sobre la típica mesita aquella de hierro que había en Cuba, que tenía unas rueditas chiquititas así, y debajo tenía una especie como entre paños verticales, y ahí se ponían los discos. Y mi padre tenía 3 discos de Gardel. Esa fotografía que tenía, ese video ahora ahí, ajá, que a mí me encanta. Yo tengo como 20 fedoras, el sombrero.
¿Así?
Me encanta.
Sí.
Y estaba esa foto que sale ahí, uno de los discos de Gardel, estaba esa misma fotografía clásica, él con su sombrero, ajá, inclinado, ajá, aquí. Y nada, Gardel increíble. Y para terminar, dime.
No, yo te iba a decir lo siguiente. Hay un texto de Julio Cortázar, precisamente dedicado al sonido de las grabaciones de Gardel, ¿no? Y cómo en ese sonido, lo dice él, que era un gran escritor, ¿no?, cómo en ese sonido no solo está el cantante, no solo está la orquesta, está la época, están, claro, los zaguanes de Buenos Aires, claro, están los barrios suburbanos de Buenos Aires. Él sentía que en ese sonido deficiente, si lo comparamos con el sonido de las grabaciones actuales,
claro,
había algo irrecuperable más allá de esa grabación. Y que, por lo tanto, ese sonido tenía un valor aparte por sí mismo.
Y así como uno quiere. Ha habido después remasterizaciones que suena más limpio. A mí me gusta este sonido que tiene originalmente, así como me gusta escucharlo. Y hablando de para terminar el caso de Gardel, que Gardel, o sea, que lamentablemente muere
en un accidente aéreo.
Sí. Aéreo, yo adoro la aviación. y fui invitado el año antepasado, el pasado, a volar el famoso trimotor Ford, que visitó aquí Miami, y fui, tengo un video que está en mi cuenta de YouTube ahí.
¿De veras?
Y lo menciono porque ese es el avión en el cual Garret perdió la vida, o sea, cómo se volaba, qué sensación
para mí. ¿Es el tipo de avión?
Sí, es el mismo avión, ahí quedan un puñado, quedan tres o cuatro en el mundo entero, y ese está aquí, está en Estados Unidos, muy bien conservado, y yo corrí enseguida, soy miembro de una asociación aquí que se llama... el capítulo 620 de EEA, que tiene la base en el aeropuerto de Miami, y entonces fui hasta allí, me invitaron, fui y volé el avión, y yo me sentía como Gardel, porque así volaba Gardel. Toda esa gira de Sudamérica hizo en ese avión. Qué emoción para mí volar.
Es un avión igual que el de Gardel.
Exacto.
Qué bien,
el
qué bien.
Trimotor Ford, así que son parte de las historias que uno va acumulando.
Por supuesto. Yo quiero, Pepe, antes de continuar, darle las gracias a nuestro amigo Jaime Almiral, nuestro productor, por estar ahí con nosotros. Me alegra mucho que estés aquí porque sé que él te admira mucho también.
Bueno, aquí que... dicen algunos bromistas, y para mí es un orgullo, ¿no?, que dice que él es mi hijo. Lo que hay una cosa que no pega, porque ni yo soy tan viejo ni él es tan joven, como para que seamos una cosa del otro, pero somos también grandes amigos, nos une un montón de épocas.
Y quiero darle las gracias también a Tony Simón, nuestro operador, que regresa hoy de un par de semanas de vacaciones.
Qué bien. ¿Eh?
Le hemos echado de menos y me alegra mucho volver a tenerlo aquí. Pepe, una cosa antes de continuar. Tu programa aquí es a las 10 de la noche, ¿no es así?
Uh-huh.
La barbacoa de Pepe es de lunes a viernes a las 10 de la noche.
Sale de 10 a 11 de la noche, exacto.
De 10 a 11 de la noche. Uh-huh. Y me estaba recordando, Jaime, también algo que comentamos allá arriba, que hoy es el cumpleaños de Paul McCartney.
Exacto, hoy cumple, ¿no?, 76 años, de manera que esta noche el programa que voy a hacer va a estar dedicado a Paul. Y eso son lo que me preguntabas ahorita. Los desafíos que yo me impongo de que, como tú haces exactamente, a mí no me gusta hacer lo que hace todo el mundo.
No,
hay que buscar una arista distinta. Claro, entonces, lo que voy a hacer esta noche va a ser muy interesante. Está el hecho hasta que yo siempre he considerado, lo sabe Jaimito, que nosotros pensamos siempre los beatlerianos o los beatlemaníacos, que los Beatles son una especie de alquimia, son un acto de magia.
Ajá.
En el cual tienen que estar los cuatro presentes para que se produzca la magia. Fíjate si es así, que hay una grabación, que la original, y Jaimito lo sabe perfectamente, que se llama Free as a Bird, o sea, libre como un pájaro, que Lennon, ya como ex-Beatle, un día en su casa colocó una pequeña grabadorita sobre el piano y la grabó muy mal en el afán de más adelante escribir la canción completa y grabarla.
Claro.
Y eso nunca pasó. Uh-huh. Esa grabación, en el año 1996, o quizás el 95, Yoko se la pasa a Paul.
Ajá.
Y ahí crean la famosa edición que se llama The Beatles Anthology.
Uh-huh.
Y con ese pedacito de canción se reunieron, en esa época no había muerto todavía George, se reunieron George, Paul y Ringo y cantaron encima de eso.
Ah.
E increíblemente, en esa canción que terminó grabada y se llama Free as a Bird, uh-huh, libre como un pájaro, se produjo la magia otra vez de los cuatro juntos, y eran los Beatles.
Qué
y
bien.
Sonaba Beatles, porque lo interesante es el hecho que una vez deshecha la banda, ninguno de los cuatro, salvo alguna canción aquí y otra canción allá, ninguno fue heredero de la sonoridad de los Beatles.
Ajá.
Sino que sonaba cada uno de su manera en solitario.
Uh-huh.
De manera que los Beatles solamente son capaces de sonar como sonaban cuando estaban los cuatro juntos, aún así a nivel post-mortem.
Ajá.
Con el caso de John Lennon. Entonces, ¿qué pasa? El programa que yo tengo hoy, partiendo de ahí,
sí,
es el hecho que dentro de los Beatles, a nivel de la trascendencia de las canciones que escribió cada uno, porque aunque aparece por registro que son Lennon y McCartney, mucha gente piensa que es como Lepera y Gardel, que era letra y música, no es así. Por asuntos de publishing es que se ponía de esa manera. La inmensa mayoría de las canciones de los Beatles fueron escritas por separado por cada uno de ellos estando en la banda.
Uh-huh.
Pero eso trae como consecuencia que te puedas pensar, y es la propuesta que tengo para esta noche, es de los Beatles, que son los más prominentes, son sin duda Lennon y Paul.
Ajá.
De acuerdo con las canciones que escribió cada uno con los Beatles, y con el peso y la trascendencia de las canciones, ¿cuál es más importante? Yo terminé, siempre he llegado a esta conclusión, y esta noche lo quiero exponer, que creo que si cuando tú miras a Yesterday, y tú miras a Hey Jude, y tú miras a Penny Lane, y tú miras esas canciones que son tremendas, posiblemente el más trascendente haya sido Paul.
Claro.
Entonces, esa es esa historia, y después, esa es la primera media hora. En la segunda media hora planeo hacer Paul contra Paul, el Paul Beatle contra Paul ex-Beatle, que sin duda fue muy exitoso en los 70.
Muy exitoso.
Muchos
claro,
números
claro,
uno.
Claro.
Y eso es lo que vamos a hacer, porque es que yo adoro los Beatles, me encanta, no puedo vivir sin ellos.
¿Por qué los Beatles?
Primero, son sin duda, vamos a la parte.
¿Qué encuentras en ellos que no encuentras en nadie más?
Yo no creo que sea este servidor, creo que es el mundo entero, son los analistas, los historiadores, la gente. Que en los Beatles está todo, los Beatles revolucionaron la música, son sin duda hasta el día de hoy el fenómeno más grande, vamos a decir así, más grande de la historia de la música popular, porque siempre hago distinción. Mozart es otra cosa, ¿no? En cuanto a música popular, son muy importantes por lo que comentamos ahorita a la media hora previa, el asunto de la década de los 60, ellos están inmersos en ese nido tremendo de la música de los 60, la rebeldía de los 60. Los Beatles fueron capaces de hacer un montón de cosas que nunca hizo nadie, no solamente hasta diseño gráfico los discos que pasan por el One Album, que es un totalmente mínimo, que es blanco, hasta el caso de Sgt. Pepper's, que es el que tiene las primeras letras impresas, pero es que a nivel de música, en esa evolución que son aproximadamente 9 años, a través de 13 discos, fueron capaces de ir haciendo cosas que nunca nadie había hecho. Por ejemplo, el caso de A Day in the Life, una canción que tiene una orquesta con creo que son 40 músicos. Y van teniendo cosas así que van pasando por el barroco, por lo otro, y realmente son un caso especial de una conjunción de, ¿cómo es ahora, caray? Conjunción
sí.
De factores que son los que llevan a que terminen en este fenómeno único, francamente.
Como tú sabes, esa admiración tuya la comparte Gilberto.
Claro, ¿no? Reyes, claro, nuestro amigo. Okay.
Déjame hacer un poco de abogado del diablo y hacerte una pregunta, ¿no? ¿Tú no crees que en esa admiración de ustedes y de muchos otros cubanos de esa generación,
la prohibición,
hay un elemento último de rebeldía?
Claro.
Es decir,
sí lo hay.
A esta gente y a otros grupos por los que ustedes también sienten una gran admiración,
claro,
se les censuró en Cuba.
Claro.
Para escucharlos.
Es una añadidura.
Es una añadidura.
O sea, esta admiración que te cuento, que es la mía, la de Gilberto y los cubanos, es la que vamos a
decir. Jaime.
La de Jaime, que vamos a decir que es universal.
Claro.
Que donde quiera que tú vas, le pones un papel carbón y te la encuentras en Estados Unidos, te la encuentras en Inglaterra, en Francia, en España, donde quiera. Pero
en Cuba, acentuada por la situación.
Es una añadidura.
Es decir, que hay una especie de recompensa en el acto de ustedes de hoy poder hacer radio, o desde hace muchos años,
sí,
ya en Estados Unidos,
sí,
y poder hablar de esta música,
claro,
¿no? Y reproducirla, y hablar de sus autores con absoluta libertad. ¿Por qué? Porque en determinada época muy importante de las vidas de ustedes, la mayor juventud, ¿no? Eso no se podía hacer en su país.
Y además, un mea culpa doloroso y terrible que tú entiendes perfectamente bien, que es el hecho de tu mea culpa. Tengo que decirlo aquí, aunque me duela muchísimo. Terminamos por esa situación en una década tan vibrante como la de los 60, terminamos por esa razón y porque se nos fue prohibido, prohibido, fíjate, todas las combinaciones de la persecución, porque un modo de persecución terrible, atroz y doloroso es la estigmatización, que es un modo sofisticado de persecución, pero junto con la persecución está la prohibición también.
Claro.
Y se encarcelaba a los muchachos que tenían y se lo encontraba con un disco de los Beatles. Toda esa historia justamente aparece ahí. Y eso trae como consecuencia, repito, voy a explicar porque acabo de decir que es mea culpa, trae como consecuencia el hecho que a diferencia de ti y de los que estaban acá en Estados Unidos, nosotros terminamos, es terrible, horrible, doloroso, terminamos rechazando la música cubana.
Por supuesto.
Queríamos solamente música en inglés, no queríamos los valores, ya no. Yo afortunadamente tengo que decir que a mí Dios me asistió. Yo hoy día me encuentro, yo vuelo mucho, viajo mucho por razón de los automóviles y todo eso. Yo a cada rato en mi iPod me encuentro pues volando 35.000 pies de altura escuchando pues a, ¿qué te cuento? Matamoros.
¿A Lecuona?
O a Lecuona. No, Lecuona sí es aparte, Lecuona sí está en mi corazón, como dice la canción, porque Lecuona siempre fue. Pero este tipo, por ejemplo, así como te cuento, ese Matamoros y el otro, y el otro, y el otro, entonces uno hace una recurva ahora. Pero es doloroso que nosotros hayamos rechazado como generación
la música cubana.
Sí, y es una realidad, no es mentira, no es mentira.
Pero fíjate qué curioso y sin ánimo de hablar de mí, pero me has mencionado. Quiero decir lo siguiente. A mí que me faltaba,
claro,
lo que había perdido al ser transportado al exilio,
claro, te
al dejar Cuba. Es decir, yo cuando llego aquí a Miami, los Beatles estaban donde quiera.
Claro.
A mí los Beatles no me decían absolutamente nada, porque yo necesitaba escuchar una música que me devolviera al mundo de mis abuelos, de mis amigos, a Palma Soriano, donde estaba la gente que yo acababa de dejar y que echaba de menos en un país extraño. De manera que mi relación con la música cubana, e incluso con la música cubana tradicional y latinoamericana, tiene un efecto totalmente contrario y sin embargo muy similar al que tiene la música en ustedes.
Igual.
Es compensar una falta a través de la música.
Es la misma razón, la misma historia en dos direcciones, para allá y para acá, pero son, como se dice en matemáticas, son inversamente iguales, claro, inversamente claro, iguales, claro, o sea, claro, la misma intensidad, con las mismas razones, una para allá, la otra para acá.
Claro. Y tú escuchabas a los Beatles, a otros grupos de la época.
Bueno, es lo que pasaba.
Los Rolling Stones, toda claro, esa gente, ¿no?
Tuvimos la fortuna que, a diferencia de lo que pasaba en la Unión Soviética, como siempre suelo decir, en la, gracias a Dios, extinta Unión Soviética, lo planteo, igual que Alemania. Cuando yo hablo de Alemania comunista, yo digo que la República Democrática Alemana no era república, muchísimo menos democrática, y alemana creo que la mitad. Pero bueno, es lo que pasaba. En el caso de la Unión Soviética, no se podía. En el caso nuestro tenemos lo que yo diría, en Cuba, que crean el comunismo, que es esa cosa que le dicen fatalismo geográfico, que es una teoría marxista, de que dicen ellos que en estos países dicen que hay fatalismo geográfico, que de acuerdo a donde estés tú puedes progresar o no, ¿no? Bueno, en este caso no es fatalismo, en este caso sería suerte geográfica. El hecho de que Cuba estaba al amparo de la cercanía, de la mano del éter americano.
Ajá.
De manera que las emisoras americanas de Sur de la Florida llegaban,
claro,
a La Habana, por lo menos a Occidente, y por esa razón, a través de esas emisoras, fue que fuimos partícipes de todo este fenómeno del rock and roll, sobre todo de los años 70, ¿no? Para mí es muy emocionante cada vez que yo me siento en Radio Mambí, que es la 710, creada en el año 85, Radio Mambí, pero 710 era la antigua WGBS,
claro,
que es lo que la gente decía, la W, todas las emisoras son W. Todas son W o son K. Y entonces esa emisora llegaba, cada vez que yo me siento frente a Radio Mambí, a ese micrófono, digo, esta era la antigua GBS, la emisora que yo escuchaba, ahora estoy delante de ese micrófono, ¿no? De alguna manera. Y eso fue lo que pasó.
Bueno, mi gran consuelo era ir aquí a una casa de discos. Yo grababa $5 a la semana de niños repartiendo papeles de un pequeño mercado cubano que había en el noroeste de Miami. Era ir a buscar un disco de Olga Guillot o de Los Panchos.
Claro.
O de Barbarito 10.
El viernes, ibas el viernes.
El viernes. El viernes por la tarde, ¿no? E inmediatamente ir a la casa y ponerlo y oír lo que decían de esas canciones mis padres y los amigos de mis padres. Y era una forma de recuperar lo que yo había perdido.
Pero aguanta, hay una parte que quizás hasta tú mismo hayas olvidado.
A ver.
En una época no era tan fácil, o sea, parte del gran sufrimiento del exilio cubano es que en los primeros años, para ver a Ñico Membiela, había que ir a verlo cuando se presentaba. Este fenómeno que puedes comprar un disco vino después.
Claro, claro.
Es un nivel de angustia grande.
Bueno, vino, sí, exacto. Que vino yo llego en el 65 y ya las cosas, ya mucha de esa gente estaba del lado de acá, ¿no? Pepe, el tiempo se nos acaba. Tengo muchas cosas, otras cosas que conversar contigo. ¿Te importa si otro día te invito para que vengas a hablar?
Claro que sí, tú a mí, a este programa también y al otro.
Gracias,
también,
gracias.
Son las casas que tengo y estuve agradecido de ellas.
Ha sido un placer tenerte aquí y hay que recordar que el programa, la barbacoa de Pepe, se escucha aquí, por Radio Martí, todas las noches de 10 a 11. De veras, muchas cosas buenas y vamos a irnos con algo que seguramente está relacionado con todo esto que hemos hablado y por supuesto con tu persona.
¿Qué será?
Que está en tu corazón.
¿Qué será?
One, two, three, four. Just anybody, help. You know I need someone, help. When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. But now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I find I've changed my mind, I opened up the door. Help.
Y así, señoras y señores, con los Beatles interpretando Help, uno de sus primeros grandes éxitos, vamos a poner fin al programa de hoy. Hasta pronto.